Es una semana muy especial y por eso qué mejor manera de iniciarla que visitando en el Palacio Episcopal a Monseñor Casimiro López Llorente, obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón, que en su carta del fin de semana nos recordaba que el niño era pobre e indefenso cuando nació y que seguimos buscando realmente lo que es la esencia de la Navidad, porque podemos confundirnos, ¿no?, con todo el entorno urbano que tenemos prácticamente en todos los municipios. Don Casimiro, muy buenos días y gracias por atendernos.
Buenos días, Raúl, y a todos los oyentes. Pues no solo podemos confundirlo, sino que a veces se confunde o se olvida, ¿no? Navidad es natividad, y natividad significa nacimiento. ¿Quién nace? Es el niño Dios, Dios que se hace hombre en ese niño frágil, indefenso, pobre, ¿no?, abandonado por el pueblo, ¿no? Pues tuvieron que ir a un establo, ¿no? También pues perseguido por la autoridad, Herodes, etcétera. Y ese es el núcleo, ¿no?, de la Navidad, que Dios se hace hombre, ¿eh? Es un misterio, y por eso, ¿por qué? Por fruto de su amor infinito, que viene para acercarse, es decir, para que lo veamos, para que lo toquemos, porque Jesús es el Hijo del Padre, por tanto en Él vemos a Dios mismo, ¿no? Cómo habla, cómo sana, cómo se acerca a las personas, ¿no? Y nace para todos, por otra parte. Unos lo querrán acoger, o no lo querrán acoger, pero aquellos que lo acogen, pues se llena su corazón de alegría, y es el motivo de la alegría navideña, de donde brota después pues esas reuniones tan íntimas, tan añoradas, que son las familiares, etcétera, ¿no? O los regalos que nos hacemos, Dios nos regala lo más grande que tiene, que es su Hijo, y a la vez eso nos impulsa a nosotros a hacer gestos. Eso deberían ser los regalos de cariño, de amor hacia las personas conocidas o desconocidas.
Uh-huh. Y tener ese espíritu durante todo el año, ¿no?, que es también lo que se suele decir. Aunque en este año 2022 hemos visto muchísimos gestos, sobre todo con el tema de los refugiados. Estábamos ahora preparando el anuario COPE 2022 que presentaremos en enero, y realmente haciendo balance es muchísimo lo que la Iglesia, a través de Cáritas y otras herramientas que tiene, ha hecho por esos refugiados, ya no solo por las personas necesitadas.
No, en general, por los refugiados, enviando pues, alimentos, elevando medicinas, enviando dinero a través de una Cáritas de una diócesis que es fronteriza a Hungría, ¿no?, con la cual tenemos un contacto directo, ¿no?, y se sigue enviando, ¿no? Claro, no es el fervor que había al comienzo, ¿no?, cuando vimos esta invasión tan inhumana, ¿no?, y la gente huir, ¿no?, etcétera, pero sigue manteniéndose ese espíritu. Yo querría también en esa Navidad que no cayese en el olvido, insistir en eso, en que no cayese el olvido esa situación dramática de la guerra que sigue, ¿no?, y no sabemos cómo va a terminar, ¿no? Uno nota que aquí la Iglesia diocesana, por la que puedo hablar, pero también hay otras ONGs que se han movilizado, digamos, existe mucha solidaridad, que en nuestro caso lo llamamos caridad fraterna, también con el, digamos, desconocido y lejano, porque en definitiva, digamos, están necesitados y entonces necesitan de esa cercanía nuestra, que es, por otra parte, manifestar también la cercanía, y vuelvo a lo de la Navidad, del amor de Dios, que es para todos.
La Navidad también es preámbulo de cambio de año, y en este 2022, creo que la pasada semana tuvieron precisamente una reunión del apartado económico del Obispado, en el que se ha hecho balance también de unas inversiones importantes que se van a poder ver en el año 2023. Hablamos de obras, de infraestructuras nuevas. Visitaba la pasada semana las obras de San Juan de Peñagolosa, el Pati de Villarreal, que es una obra que poco a poco la gente irá conociendo más la importancia que va a tener. Hay tres pilares fundamentales que en 2023 se van a poder ya utilizar, don Casimiro.
Sí, Quizá el 23 o de San Juan de Peñacolosa no esté terminado, no lo sé, no tengo plazos, porque ha habido, digamos, cierta rémora a la hora de las empresas no podían llevar los materiales que se les pedían porque había dificultad. Sabemos todo el tema, digamos, de la guerra de Ucrania y todo aquello, el influjo que tuvo en todo ello. Después también durante el verano hubo que no se podía trabajar fuera por temor al fuego, etcétera, ¿no? Pero bueno, van, yo creo, a buen ritmo, y esperemos que lo antes posible se pueda realmente visitar y digamos, no sé, degustar por estar allí y ir al ermitorio, que es el centro, porque toda lo demás, la hospedería y todo esto va, en nuestro caso, en torno al este, y que los devotos de San Juan pues puedan subir allí, como son los peregrinos, etcétera, y otra serie de peregrinaciones que se hacen desde Acuña, desde Puerto Mengalvo, etcétera, ¿no? Y aquellos que se acercan por razones turísticas o la que fuere, también tengan la posibilidad de tener un contacto con lo sagrado a través de San Juan, ¿no? Yo creo que puede revitalizar no solo el santuario en lo que es uso, sino también pues la devoción cristiana y la fe cristiana, al menos hacer ese ofrecimiento, que sea como el atrio de los gentiles, que dice, ¿no? El lugar donde quizá los que están más alejados no han oído nunca hablar de Jesucristo, pues puedan tener un primer contacto. Ese día, precisamente, después, a continuación, en la Cheneta, al bajar, me reuní con los sacerdotes del arciprestazgo, ¿no? Quería estar con ellos a día tiempo, porque hay tres nuevos allí, ¿no? Y sí, hay en Villafranca, en Benasal y en el mismo Cheneta, y me reuní con ellos, y uno de los temas que tratamos es este, es decir, cómo favorecer la espiritualidad desde la religiosidad popular, como podemos decir esto. ¿Qué ofrecer al visitante, que puede ser pues un creyente o no creyente, a todo eso? Eso lo hemos de cuidar, ¿no? Y por supuesto el patí y el edificio que ha unido a él, que esto son las dependencias para la parroquia de los evangelistas. Esperemos que para primavera del próximo año podamos ya inaugurarlo, ¿no? ¿Qué fecha? Pues está todavía por definir, ¿no? Algunos han lanzado por ahí, pero está todavía sin definir, ¿no? Y eso es no por ponerse una medalla, sino por dar respuesta a unas necesidades reales, es decir, de estas personas que están sin techo, que están un poquito perdidos en su mundo, y ayudarles a la recuperación personal y la reintegración en la vida laboral, etcétera, ¿no? Y otro día yo hablaba con tanto con mi delegado en Cáritas, Sergio, como también con el nuevo director, Paco Mir, de una petición que nos han hecho los obispos de Canarias, ¿no? Sabemos los que vienen sin acompañante, los jóvenes, etcétera, una vez que cumplen los 18 años abandonan estas residencias que tienen para ellos, ¿no? Tienen que abandonarlas, pero claro, en Canarias no les dan salida para ninguna otra parte, entonces por ahí les tienen ellos pululando. Y nos decía el obispo, ambos dos, ¿no? Tanto el de Canarias como el de Tenerife, que son muchachos, algunos muy válidos, con buena formación, etcétera, y que tendríamos que hacer como un corredor, digamos, para ellos. Ellos, claro, eso lo tienen que permitir las autoridades. Había una petición para ellos y después una colaboración por nuestra parte, ¿no? Y si algunos de estos pudiéramos acogerlos ahí, bendito sea Dios, ¿no? O sea que tiene una perspectiva bastante amplia, sí.
Bueno, pues ya tenemos un detalle más de lo que puede significar el patí. Hablado de administraciones, ¿no? Porque ha habido convenios con la administración autonómica, con la administración local de Villarreal. Ahora tenían que ponerse de acuerdo los gobiernos para poder llevar a cabo esta petición de los obispos de Tenerife y de Gran Canaria. Precisamente hace un par de semanas, una de las últimas decisiones de Monseñor Cañizares como arzobispo de Valencia fue firmar un convenio en la provincia eclesiástica eclesiástica con la Generalitat Valenciana, algo que parecía increíble. No sé si podemos hablar de, permítame la expresión, de un milagro, ¿no? Obra de un milagro, se han puesto de acuerdo la Generalitat y la Iglesia en una especie de hoja de ruta, ¿no? Un protocolo que a partir de ahora debe de ser efectivo.
Sí, es lo que llamamos comisión mixta de, en este caso, Administración o Comunidad Valenciana y Iglesia en la comunidad, no podíamos ir, es decir, incluido también la parte de Castellón, que es debe ser de Tortosa, ¿no? Para dialogar y buscar, digamos, respuestas a los problemas que nos atañen a ambas partes, sean al ámbito de la sanidad, todos los servicios religiosos, etcétera, que tenemos en los hospitales, el ámbito del patrimonio cultural, el ámbito de la enseñanza y la educación, el ámbito de las relaciones mutuas, otros problemas que pueden surgir, no sé qué otro ámbito puede haber. Es decir, son varios sectores que serán, digamos, subcomisiones o comisiones dentro de esa, de esa comisión mixta, ¿no? Yo creo que el camino está marcado, ahora hay que caminarlo, ¿no? Y hay que tener voluntad de juntarse. Por nuestra parte no va a faltar, ¿no? Estará presidida cada una de estas comisiones por la consellera o conseller correspondiente, ¿no? Y un obispo también, obispo titular o obispo auxiliar, porque no hay para todo, para tantos obispos, somos cuatro, ¿no? Y digo, es la voluntad de esto. Yo creo que es bueno que exista un marco de diálogo, para que, digamos, estas cuestiones mixtas, porque tallen de ambas partes, pues tengan un lugar donde se puedan, digamos, afrontar y ofrecer también soluciones, ¿no? Yo creo que el camino está marcado. Lo que no puede ser que nos ignoremos, pero yo dije, les dije de alguna forma ahí en el día que se constituyó la mesa, al fin y al cabo, las personas a las que tenemos que servir, sea desde el ámbito de la administración o el ámbito de la Iglesia, son las mismas. Nosotros vamos a sumar para que el beneficio sea mayor.
Es un paso necesario para regularizar, digamos, las relaciones.
Sí, que yo pensaba que era la primera, ¿no? Ayer me corrigieron, ya existe en Castilla-La Mancha, ya existe en Galicia, ya existe. ¿Cuál era la queja? Vamos, la queja, la constatación, ¿no? Que se constituye y nunca más se supo de ella, ¿no? Y ese sería el peligro, ¿no? Es decir, que si se ha puesto el camino es para andar, no para estar ahí parados para, ay, hemos hecho esto, no. Eso es el marco que nos hemos dado para las distintas cuestiones, para el diálogo, las conversaciones y las soluciones a distintas materias.
Ya que estábamos nombrando arzobispo Cañizares, tenemos ya nuevo arzobispo en Valencia, que conoce la provincia de Castellón, porque dos comarcas de la provincia de Castellón pertenecen al obispado de Tortosa. ¿Esto es bueno, es malo? No que pertenezcan a Tortosa, sino que conozca la zona, el actual arzobispo.
Hombre, siempre es un plus cuando llegas a un nuevo cargo y conoces la realidad que tienes gobernar, en este caso, a la que tienes que servir, pues es un plus conocerlo. Bueno, él es de Valencia, ¿no? Es cura de Valencia. Él ha sido obispo auxiliar en Valencia, ¿no? Por supuesto que también Castellón lo conoce, no solo estas partes que pertenecen a la provincia de Castellón y son parte de Tortosa, ¿no? Sino también por conversaciones, etcétera. Él ha tenido alumnos que son sacerdotes aquí, etcétera. Hay mucha fluidez. Estas reuniones que tenemos, que son al menos tres, los obispos de la provincia, nos ayuda a conocer también las diócesis a través, pues, de las reflexiones que hacemos en estas reuniones sobre los distintos temas, no solo de tipo más bien eclesial, pastoral, sino también social, económico, ¿sí? Todo eso sale en las conversaciones y eso lo conoce. O sea que eso es un plus, ¿no? Que ya lo tiene don Enrique y que esperemos que sea para bien de todos. También de la diócesis más pequeña, que es la de Sol de Castellón, aquí en la comunidad.
Don Casimiro, por último, no podemos despedir este 2022 con usted sin hablar del año jubilar diocesano. ¿Está contento de cómo se está desarrollando? Todavía va a haber meses de 2023 en el que vamos a tener actividades y acciones.
Sí, en líneas generales estoy contento, ¿no? Siempre uno esperaría más, ¿no? Pero yo creo que está resultando bien. A mí lo que más gratificante hasta ahora son las peregrinaciones a la catedral, ¿no? Mañana, vamos a tener el sábado, el pasado tuvimos la de el arribesago de la Vall, ¿no? Y será también tan bonita como otras. Es decir, pues viene gente que pues puede, digamos, primero encontrarse con el Señor, que eso es fundamental, ¿no? Hay un momento de preparación en la capilla del seminario, donde en adoración pues se pueden reconciliar con el Señor en el sacramento de la confirmación, de la confesión, para poder ganar también la indulgencia plenaria del jubileo. Después la procesión hacia la catedral, ¿no? El marco es muy bonito, ¿no? Y después la celebración con el signo de la entrada, que representa a Jesucristo en la iglesia catedral. Después el signo que tenemos en torno a la pila bautismal, que nos recuerda nuestro bautismo, ¿no? A través del cual nos incorporamos a la iglesia, ¿no? El momento de oración ante el Santísimo y después la celebración de la comunidad. Es un día, digamos, para primero confraternizar, para sentirnos estemos en Torreblanca o estemos en Pina de Montagrado, sentirnos miembros de una misma iglesia, parte de una comunidad, un día de encuentro también con el Señor, evidentemente, que es donde está la fuente, y un día de gracia en el último término para recuperarnos, para coger aliento, para no sentirnos desesperanzados ante tantas nubes como a veces están en el horizonte, ¿no? Yo personalmente estoy contento, pues han venido grupos, que ha sido también muy gratificante la celebración con ellos, a lo mejor no tan numerosa, pero sin embargo muy vivida, y eso también al pastor le alegra el ánimo.
Monseñor Casimiro López Llorente, por último ya, aparte de qué mensaje tiene para nuestros oyentes, ¿cómo va a celebrar usted la Navidad? ¿Nochebuena, Navidad? ¿Va a estar un ratito en Castellón, otro en Segorbe, o hay algún plan diferente? ¿Cuál se nos va usted a San Juan de Peñagolosa, que le ha gustado allí pasar frío estos días?
No, el otro día pasamos frío, ciertamente. No, lo haré como lo he hecho los últimos años, ¿no? Tendremos la misa por la tarde, ¿no? Eso del gallo ya, ¿no? La del gallito, el pollito, ¿no? A las 6 de la tarde. Después, no sé si al final ya la residencia de las hermanitas, el hogar Lledó, ¿no? Desean de nuevo tener la misa con los ancianos a las 8:30, 8:30, y después el día de Navidad celebro habitualmente aquí en la concatedral, ¿no? Eso es un poco lo que son las celebraciones litúrgicas, ¿no? Y bueno, pues la noche, pues de Nochebuena, pues cenaré con algunos sacerdotes en Santa María. El día de Navidad todavía está por definir, pero vamos, solo no estaré, y estaré celebrando la alegría de la Navidad con mis sacerdotes, en este caso, o con mis fieles, sea en Segorbe, sea aquí en Castellón.
¿Y qué mensaje tiene?
Pues que caigamos en la cuenta que Dios viene para todos, para llenarnos de su amor, de su paz, para sanar nuestros corazones, para darnos esperanza, para darnos luz en nuestro caminar, y por tanto, eso es lo que yo suelo incluir, entre otras cosas, cuando deseo para todos una feliz y una santa Navidad.
Pues gracias por compartirla un año más con los oyentes de COPE.
A vosotros, Raúl, y a todos los oyentes de la COPE, una feliz y santa Navidad.
Desde el Palacio Episcopal, qué manera más especial de iniciar esta semana, que es la de Nochebuena y la de Navidad.